Iniciamos el repaso a la crónica internacional en Bruselas, donde se encuentran hoy los ministros de Energía de Rusia y Ucrania. El conflicto en el este ucraniano está alterando el suministro de gas a varios países europeos y la Unión está muy preocupada por cómo va a evolucionar la situación ahora que se acerca el invierno. Vamos hasta Bruselas con nuestro corresponsal comunitario, Antonio Delgado. Antonio, buenos días. Cuéntanos.
Hola, buenos días. Es así, hay una reunión a tres bandas, porque están el ministro ruso de Energía, su contraparte ucraniano, y también está el comisario europeo de Energía, Günther Oettinger, porque la Unión Europea aquí tiene que jugar un papel a su pesar. Hay ya un principio de acuerdo, Ucrania y Rusia, pese a que el conflicto en el este de Ucrania sigue abierto, pese a que el alto el fuego es muy inestable, han alcanzado ya en las últimas semanas un esbozo de arreglo en el conflicto del gas. Al menos para lo que dure el invierno, Rusia se ha comprometido a suministrar gas a Ucrania hasta el mes de marzo a un precio pactado de $385 el metro cúbico. A partir de marzo ya se verá, porque Ucrania está pidiendo una rebaja, pero de momento hay ese preacuerdo que daría cierta estabilidad al suministro, como digo, en los próximos meses. El problema es que el gobierno ucraniano no tiene caja para garantizar el pago de esa factura y tampoco de una deuda que arrastra con Rusia de 5.000 millones de euros. Hay un acuerdo, pero no el dinero para pagarlo. Y ahí es donde entra en juego la Unión Europea y esa reunión a tres partes esta mañana en Bruselas. Se trata de ver si la Unión Europea, quizá hombro con el Fondo Monetario Internacional, puede ayudar a Kiev a pagarlo. No es solo en interés de los ucranianos, porque hay que recordar que el 15% del gas que consume Europa es gas ruso que llega por Ucrania, y si se corta el suministro de gas a Ucrania, la Unión Europea también lo sufre. Entonces esos son un poco los términos de la reunión.
Y además es que es verdad, se acerca el invierno, no es que estemos dentro de una serie.
Está llegando, aunque también aquí en Bruselas va lentamente, pero se acerca.
No es que estemos en Juego de Tronos, pero es que se acerca el invierno de verdad. Bueno, al margen de la situación en el este de Ucrania, Antonio, la Unión Europea está también preocupada estos días por cómo puede afectar a Europa la epidemia del ébola en África Occidental. Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión analizaron ayer lunes en Luxemburgo la situación y van a nombrar a ese coordinador, a ese ZAR que nos llevas contando tú desde hace varios días para el ébola, pero las medidas más importantes no se van a decidir hasta jueves o viernes, ¿no?, en ese Consejo Europeo, ¿verdad?
Sí, se ha esbozado también aquí una especie de plan conjunto contra el ébola. No es que la Unión Europea no hubiera hecho nada hasta ahora, pero todo era actuaciones individuales de los Estados miembros, y ahora por fin se habla de un plan europeo conjunto, y lo primero que van a hacer los 28 es nombrar a un coordinador o a un alto funcionario a la manera del ZAR antiébola de Estados Unidos para que organice esas distintas acciones de ayuda. ¿Qué se va a hacer en concreto? Eso todavía está un poco vaporoso. Hay un compromiso general de reforzar la presencia del personal médico y civil europeo en primera línea en África Occidental, de establecer una especie de puente aéreo financiado con dinero europeo para repatriar a aquellos cooperantes que se contagien. España, por cierto, ha puesto a disposición sus aeropuertos para ello. Y hay también la promesa general de elevar la ayuda financiera a esos países. Son las líneas maestras, lo que pasa es que falta que esas promesas se concreten, se lleven a la práctica. Vamos a ver si en esa cumbre de los jueves y el viernes.
Difícil que se llegue a esos 1.000 millones de euros que se reclaman, ¿no?
El Reino Unido pide 1.000 millones de euros. De momento la ayuda comprometida está en torno a los 600. Vamos a ver si sube.
A ver qué ocurre el jueves y el viernes. Gracias, Antonio.
Un abrazo.
Seguimos hablando de la situación generada por la epidemia del ébola en el Reino Unido, donde ya se aplican desde hace días controles en el aeropuerto de Heathrow. Esas medidas comienzan a extenderse hoy a otro aeropuerto, al de Gatwick, y en los próximos días habrá más controles en otras terminales de viajeros. Jordi García, Londres, buenos días.
Buenos días, sí. Van llegando poquito a poco a los diferentes accesos internacionales al Reino Unido. Los controles comienzan hoy en la terminal norte de Gatwick y mañana llegarán a la sur, que es el verdadero corazón del segundo aeropuerto del Reino Unido. Un aeropuerto, por cierto, bien conectado a España. De hecho, 3 de las 5 rutas con más pasajeros llevan directamente a nuestro país. Son las que unen Gatwick con Málaga, con Barcelona y con Madrid. Pero los controles se dirigen solo a los viajeros procedentes de Liberia, de Sierra Leona o de Guinea, que acostumbran a viajar a Londres haciendo escala previa en otros aeropuertos europeos, por ejemplo en París, en Bruselas o en Ámsterdam. Gatwick se suma a Heathrow, que lleva ya una semana realizando estos controles. Durante esta semana se implantarán también en la terminal ferroviaria del Eurostar y a continuación se extenderán a los aeropuertos de Manchester y de Birmingham. A los viajeros se les pasa un cuestionario para saber si han estado en contacto con enfermos del ébola, se les toma la temperatura y se les pide sus datos de contacto para controlar a diario si acaban desarrollando los síntomas del virus.
Bueno, los controles que van a cabo en el Reino Unido para evitar que se propague el ébola. Seguimos contigo, Jordi, porque hoy allí en el Reino Unido es noticia destacada el tratamiento recibido por un paciente. Es un ciudadano polaco parapléjico que después de 2 años puede volver a andar, aunque con ayuda, eso sí, ¿no?
Sí, pero es una noticia esperanzadora. Darek Fidica tenía la médula espinal casi seccionada tras ser atacado con un cuchillo hace 4 años y hace 24 meses un equipo del Instituto de Neurología del University College de Londres le convirtió en el primer paciente con el que probar esa nueva técnica. Le extrajeron células de las que permiten al sistema nervioso olfativo regenerarse continuamente. Al parecer es el único sistema nervioso que se regenera durante toda la vida. Y esas células se las insertaron en la médula espinal casi completamente seccionada, junto a tejido de su tobillo para que las conexiones pudieran reconstruirse. Y gracias a esas conexiones regeneradas por esas células, hoy Fidica puede caminar con la ayuda de un armazón. Los investigadores avisan de que aún faltan años de pruebas para extender la técnica de forma masiva a otros parapléjicos, pero se sienten, dicen, como cuando el hombre aprendió a volar, es lo que decía el profesor Geoff Reisman, que lideró el equipo británico de investigadores. Pronosticamos que serán necesarios entre 3 y 5 años de desarrollo porque la técnica que utilizamos es pionera. Este es el avión que los hermanos Wright hicieron volar por primera vez, pero queremos tener un avión a reacción. Queda mucho para lograrlo. Ahora lo importante es conseguir repetir. Una fundación privada, por cierto, ha financiado la investigación, pero se ha mostrado dispuesta a comprar las patentes para poner la técnica a disposición de todo el mundo de forma gratuita.
Bueno, es una noticia esperanzadora, sin duda, Jordi.
Ya lo es, desde luego.
Vamos a ver qué ocurre. Gracias, un abrazo.
Adiós, buenos días.
Nos vamos ahora a Berlín. Fernando Martínez, corresponsal, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, la línea aérea alemana Lufthansa vuelve a vivir hoy una jornada de huelga y ya van 8, ¿no, Fernando? Desde el pasado mes de abril.
Sí, la mayoría de los vuelos cancelados por esta huelga de pilotos de Lufthansa estaban previstas, en este caso, para hoy. En total son cerca de 2.200 los viajes que han sido suspendidos, más de 100 con origen o destino en España y que afectan sobre todo a Barcelona, Madrid y Bilbao y con menor medida también a Málaga, Palma de Mallorca y Valencia. Incluso mañana hay todavía 6 trayectos entre nuestro país y Alemania que se van a ver afectados porque este paro termina hasta medianoche. Es la primera vez que conexiones aéreas con nuestro país se ven afectadas desde que en abril se convocara la primera huelga de pilotos de Lufthansa y ya van 8, como decías. En esta ocasión, porque también se realizan en vuelos de media y corta distancia. Los pilotos reivindican que la compañía aérea alemana dé marcha atrás a su intención de retrasar de 55 años a los 61 de edad la jubilación anticipada de este colectivo. La huelga se produce en la semana de vacaciones de otoño aquí en Alemania, en la que este fin de semana también ha habido, por cierto, huelga de maquinistas de trenes que piden un aumento salarial del 5%. Un portavoz del gobierno federal ha dicho, a raíz de las protestas convocadas por sindicatos pequeños pero poderosos, como los de pilotos y maquinistas, que el Ejecutivo va a plantear una reforma de la ley de negociación colectiva que seguro va a traer, Óscar, controversia.
Bueno, y vamos a terminar este repaso a la crónica internacional. Por cierto, hasta luego, Fernando.
Hasta luego.
Lo hacemos en Jerusalén. Una organización israelí defensora de los derechos humanos ha difundido un duro vídeo en el que se ve cómo soldados israelíes golpean y tratan con brutalidad a un niño de 11 años discapacitado en la ciudad de Hebrón. Vamos a Jerusalén con nuestro corresponsal Paco Forjas. Buenos días.
Buenos días. Nuevo caso de abuso del ejército israelí en los territorios palestinos, quien, según se supo en las últimas horas, detuvo a un niño de 11 años de edad, discapacitado mental en la ciudad de Hebrón, al que acusaban de lanzar piedras a una patrulla en el barrio de Jabel Yohar. La organización pro derechos humanos israelí B'Tselem, uno de cuyos integrantes grabó un vídeo de lo sucedido, denunció que al menor, al ser arrestado, lo esposaron y vendaron los ojos. Incluso en algún momento es golpeado mientras los soldados son animados por un grupo de colonos del asentamiento de Kiryat Arba, quienes también lanzaban gritos racistas contra los palestinos. El niño estuvo detenido dentro de un jeep unos 15 minutos hasta que su padre convenció a los soldados que el pequeño ni tan siquiera puede hablar. Hebrón es la ciudad palestina con más población de Cisjordania, unos 250.000, y es junto a Jerusalén uno de los núcleos más intensos del conflicto israelo-palestino. El centro de la ciudad alberga 3 colonias de radicales judíos con unos 800 colonos que protege el ejército israelí, a pesar de que las colonias son ilegales según el derecho internacional.
Gracias, Paco Forjas. Un saludo. Son las 9 y 27, 8 y 27 en Canarias. Terminamos pues este repaso a la crónica internacional en Radio 5 Todo Noticias.